Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho del país, ahí donde queremos estar con las y los productores ganaderos en el interior profundo, en el campo, a caballo, con la espica en el oído, con el celular, en la camioneta, escuchando el programa del Plan Agropecuario, o donde sea. Les comentamos que vamos a tener un programa referenciado fundamentalmente a lo que fue la actividad realizada en el marco del proyecto Gestión del Pasto FPTA 356, en este caso un evento que se realizó en el establecimiento Ojo de Agua en Cerro Colorado, departamento de Florida. Allí conversamos con el ingeniero Marcelo Pereira y la ingeniera María Fernanda Bove sobre esta actividad y sobre este establecimiento, también con el ingeniero agrónomo Santiago Alti, quien se refiere a la vida del suelo, porque más que pasturas, las pasturas nacen de algún lugar y bueno, en el suelo, para que estas pasturas tengan buena salud, se desarrollen bien, tiene que haber también buena salud en el suelo. Así que sobre esto vamos a estar charlando con el profesional de la agronomía. También estuvimos en esa oportunidad charlando con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, Haroldo De Llenó, sobre el manejo de la majada, manejo sanitario, y también sobre recomendaciones técnicas pertinentes para el verano. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de este programa que viene muy cargado de información. Bueno, estuvimos en la actividad realizada en el marco del proyecto Gestión del Pasto en el predio laboratorio Ojo de Agua en Cerro Colorado, departamento de Florida, perteneciente a la familia Gallinal Carrao. Allí hicimos una recorrida del campo donde se realiza pastoreo racional con un cuidado personalizado, planificado de las pasturas naturales, también obviamente con algunos verdeos, con algunas pasturas implantadas, buscando cuidar justamente este recurso natural, la base forrajera del establecimiento. Allí conversamos con el coordinador del proyecto Gestión del Pasto, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien se refiere a esta actividad, a este establecimiento en particular, que fue seleccionado para este proyecto justamente por cumplir con algunas características a ser compartidas para otros productores luego de ser mensuradas, desde la altura de pasto, desde el índice de plato de comida, pesaje, manejos, etcétera. Y esto se refiere el ingeniero Marcelo Pereira. Buen día, Marcelo, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, una actividad del Plan Agropecuario en el marco de este FPTA 356, Gestión del Pasto, ¿no?
Bueno, tuvimos la jornada en Ojo de Agua de la familia Gallinal Carrao, realmente muy contentos, con una asistencia de más de 150 personas, lo cual nos alegra muchísimo. Hoy pudimos ver un establecimiento que cumple, diría con creces, las cinco grandes variables que nosotros mencionamos continuamente que hacen a la buena gestión del pasto. Este establecimiento tiene una muy buena infraestructura, tiene más de 250 parcelas distribuidas en módulos rotativos con ocupaciones y descansos, tiene un área productiva estratégica mejorada de verdeos del 4%, un 25% del área mejorada con Lotus Bagual, Rincón y Macú, lo cual hace al módulo de alta producción forrajera, con un excelente manejo del pastoreo, sobre todo evidenciado por las correctas alturas de pasto con las cuales entran a pastorear y los grandes o los altos remanentes que dejan, que favorece un crecimiento rápido de la pastura. Se hace una utilización de una suplementación estratégica con un buen manejo del rodeo de cría y finalmente, y entendemos que el proyecto puede haber colaborado, tiene un buen sistema de monitoreo que hace a tener un continuo seguimiento de la disponibilidad de pasto. Todo esto apoyado por la carpeta verde, ya que integran un grupo de productores y así logran referenciarse con otra gente, y eso constituye el sistema de monitoreo que le permite tomar decisiones anticipadas para adaptarse. Esas son las 5 grandes variables que nosotros anunciamos o que hemos encontrado que hacen a la buena gestión del pasto y que acá se cumplen con creces y a rajatabla. Por eso, el establecimiento tiene muy buenos niveles productivos, tiene una gran estabilidad y también tiene buenos resultados económicos, apoyado en una gestión muy singular. Es una empresa familiar que funciona con un directorio que toma decisiones, entre comillas, objetivas. Y eso le ha permitido tener un correcto funcionamiento. Es así que vimos un esplendor de pasto, un buen manejo y buenos resultados. Cosas simples que hacen a la persistencia y el funcionamiento de estos sistemas.
El productor en la presentación hacía referencia justamente que este es un establecimiento pensado para enfrentar o estar atentos o por lo menos tener planes de contingencia frente a sequías, ¿no?
Dentro del capítulo de infraestructura hay que destacar el tema del agua, cosa que ha sido de muchísima utilidad y hace la diferencia, como si fuera el día y la noche, sobre todo en periodo de sequía. Acá hemos encontrado que si bien hubo un proceso gradual de acomodar el tema del agua, como empezando con áreas sociales, donde el ganado podía acceder a tomar agua, a tener hoy en varios módulos el agua en la parcela. O sea que ha ido una evolución, esa evolución es constante y tiende siempre a un manejo de precisión. Eso no se logra de un día para el otro. Obtener sistemas simples que funcionen bien demora toda la vida.
Una de las características que se veía en este predio es la gran diversidad de especies en el campo natural, ¿no?
Sí, los campos naturales tienen una diversidad muy grande, lo cual se evidencia en Ojo de Agua. En un cuadrado de 5 metros de lado, es decir, 25 metros cuadrados, podemos encontrar a 60, 80 especies. Eso se evidenciaba hoy que hay un esplendor de crecimiento en donde las especies están con inflorescencia y es muy fácil de identificarla. Eso dota al campo, esa diversidad dota al campo de, en general está correlacionado o vinculado con una mayor productividad, con una mayor capacidad de recuperarse frente a eventos extremos como son las sequías o las inundaciones y a su vez tener una gran capacidad de aguante y eso se llama resistencia. En definitiva, esas dos condiciones, que las dos empiezan con R, resistencia y resiliencia, hacen a la estabilidad del funcionamiento de las empresas. Entonces, muchas veces, pensando en un entorno muy cambiante, no hay que aspirar a grandes cifras de producción, sino a aspirar a buenas cifras, pero con estabilidad. Para lograr esa estabilidad, el campo natural, en una proporción interesante en los establecimientos, cumplen dicha función.
También haciendo un uso estratégico de las pasturas implantadas.
El hecho de tener módulos de alta producción forrajera permiten grandes acumulaciones de ganado con buen desempeño, lo cual puede ser muy protocolizable y a su vez esas acumulaciones de ganado en definitiva permiten un mejor manejo del campo natural. Se sabe que el campo natural no es perfecto, que tiene deficiencia, por eso la aparición de módulos de alta producción forrajera que tienen estas consecuencias que mencionábamos anteriormente.
Agradecemos a Marcelo Pereira por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, pero también estuvimos charlando con la técnica monitoreadora por parte del Plan Agropecuario, la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, quien también se refiere a las características de este establecimiento Ojo de Agua. María Fernanda, un establecimiento que tiene ciertas particularidades que lo destacan, ¿no?
Bien, es un establecimiento que tiene desde la base de la organización empresarial ya es destacado, donde se manejan los 4 hermanos de forma organizada con un directorio que hacen reuniones mensuales para determinar las acciones, las inversiones y las medidas de manejo a tomar. Bien, bien interesante cómo organizan desde la familia para no terminar en una sucesión. Después en lo que es la gestión del pasto, con recursos, con un suelo muy, muy duro, suelos superficiales, balastrosos, con poca capacidad de almacenaje de agua, el método de pastoreo, un pastoreo rotativo, donde se ha ido colocando agua en la parcela de a poco en algunos módulos. Y después el manejo, el trabajar con alturas de forraje, el trabajar con remanentes altos, eso es bien interesante y es parte de las claves del sistema.
Mucha cantidad de público participando, ¿no? ¿Qué evaluación se hace?
Sí, una evaluación muy positiva, estamos muy, muy contentos. La verdad que Vemos la demanda que hay sobre el tema de manejo del pastoreo, de la gestión del pasto, de ir afinando también en la gestión más allá del método. Entonces eso nos parece bien interesante. Estuvimos viendo el manejo con las diferentes especies, las diferentes comunidades vegetales. Eso nos parece que es lo que se viene, a lo que tenemos que ir apuntando más allá del método del pastoreo, cómo manejarlo, cómo trabajar las alturas de forraje de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de campo. Y bueno, y después ver cómo el productor se adapta a un recurso y no al revés, colocar recursos sobre un sistema para que se adapten a un sistema productivo.
Muchas son las claves que se pueden destacar de este establecimiento, pero algo que quedó visibilizado en la actividad es que se sobrepuso una sequía logrando mucho pasto, pero también se pasó de cierta manera cómoda esta etapa de déficit hídrico.
Exacto, sí. Lo que es una clave de este sistema es cómo se adaptaron el sistema productivo tanto en vacunos como en ovinos a los recursos del predio y después cómo lo manejan, sabiendo que es un campo superficial con baja capacidad de almacenaje. Bueno, trasladan forraje de primavera al verano, eso es lo más importante. La dotación más baja se dio a inicios de verano, en diciembre se da la dotación más baja, que en otros sistemas vemos que es al revés, que es la dotación más alta. Entonces vemos que en este caso cómo lo adaptaron. Y nos parece bien, bien interesante y lo veíamos en los resultados objetivos que obtuvimos a través del monitoreo del proyecto de gestión del pasto.
Hay indicadores que permiten constatar lo que decíamos, ¿no?
Bueno, en cuanto a la dotación, como te decía, dotaciones más altas que sistemas que hemos estado viendo en la zona, que manejando con dotaciones de 0,65, 0,70 unidades ganaderas por hectárea en predios de la zona, y vemos que hay poco pasto, que hay baja producción de carne, ganados sentidos, y acá con producciones promedios de 0,85, 0,90, encontramos una excelente salud del pastizal, muy buen volumen, los ganados en buen estado. Creo que esos son indicadores más que interesantes.
Agradecemos a María Fernanda por haber participado mano a mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como escuchábamos en la nota anterior, estuvimos en la actividad realizada en el marco del proyecto Gestión del Pasto en el predio laboratorio Ojo de Agua en Cerro Colorado, departamento de Florida. Allí conversamos con uno de los expositores, el ingeniero agrónomo Santiago Alti, quien se refiere al suelo. Las pasturas crecen, pero debajo de las pasturas se encuentra el piso, el suelo. Bueno, hay vida en el suelo que ayuda justamente al desarrollo, al crecimiento de estas pasturas. Hay funciones de simbiosis, funciones energéticas que tienen que ver justamente con las bacterias, con los hongos, y a esto se va a estar refiriendo el ingeniero Alti. Santiago, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, nos contabas algo en la presentación realizada en la actividad de gestión del pasto sobre la vida en el suelo, ¿no? Es más que pasturas, es más que tierra, hay algo más, ¿no? Y esto se puede conocer, se puede monitorear.
Para empezar, hablamos de salud. Estamos reconociendo que como que el suelo es un organismo vivo, por lo menos hay un montón de organismos vivos allí dentro. Y entonces, monitorear cómo está eso es importante, porque nosotros vamos a lograr ver si los distintos grupos de microorganismos que cumplen sus funciones ahí lo están haciendo, y lo están haciendo en las proporciones adecuadas para que el ecosistema funcione bien. Nosotros tenemos, así como tenemos un ecosistema que generalmente es el que vemos por encima del suelo, hay todo un ecosistema funcionando por debajo y asociado con el que está por encima del suelo. Las plantas son la entrada de energía del sistema, y las plantas se asocian con distintos grupos de microorganismos y a su vez ellos son consumidos por otros y conformando lo que llamamos la red trófica del suelo. Entonces, nosotros con nuestras estrategias de monitoreo lo que nos permite ver es si están los distintos grupos funcionales que ahí van a estar actuando algunos asociándose directamente con las plantas y otros beneficiándolas de forma indirecta. Incluso hay microorganismos que son patógenos, pero la diversidad de otros microorganismos la va a estar protegiendo de esos patógenos y de posibles enfermedades. Entonces, saber qué grupos funcionales hay y si están cumpliendo las funciones para las cuales están ahí, nos sirve para nosotros evaluar qué potencial tiene ese campo en la situación que está o qué cosas podemos ir haciendo para mejorar la situación.
Algo comentabas de que distintos rubros afectan de diferente forma esa vida en el suelo. Y teniendo en cuenta el tema del campo natural, si con este tipo de producción se estabiliza justamente esta vida.
Bueno, sí, lo que estamos viendo en realidad en nuestros campos naturales es que el balance está bastante volcado hacia lo que serían las bacterias, que es uno de los grupos funcionales. Hay dos grupos básicos que a veces se analiza la relación entre ellos, que son los hongos y las bacterias. Nosotros precisamos que haya mucha biomasa de hongos porque son los que más van a beneficiar a las plantas, sobre todo porque las protegen y porque extienden muchísimo sus sistemas radiculares y pueden traer nutrientes y agua de lugares bastante alejados. Entonces, lo que estamos detectando acá en los primeros análisis de vida en el suelo y análisis biológicos, aún en campo natural, es que nuestras relaciones hongo-bacterias son muy bajas, del entorno de 0 a 1, las mejores que han salido andan en 0 a 3, cuando en otros lados y el óptimo y el balance sería 1 a 1. Entonces estamos, aún en los campos naturales estamos muy por debajo, en la situación de chácara la situación es bastante peor, o sea, del orden de 10 veces menos. Entonces supongamos que tengo un campo natural con 0,3 y bueno, en una chácara con esas mismas situaciones tengo 0,03 de relación hongo-bacteria.
¿Y se puede mejorar la situación del campo natural en este sentido?
Para mejorar la situación en campo natural, bueno, las medidas que favorecen generar estructura, como por ejemplo permitir que las plantas hagan buena exploración radicular, a su vez eso va a potenciar mi flujo de energía. No nos olvidemos que la planta es la entrada de energía para el ecosistema, para todo el ecosistema que está bajo tierra. Por lo tanto, todo lo que yo pueda potenciar el flujo de energía me va a estar ayudando a potenciar debajo toda la red trófica. Así que bueno, en el manejo del pastoreo, por ejemplo, dejar remanientes altos, dar buenos descansos, no pisotear, ni que hablar que no sobrepastorear. Todas esas cosas van a estar ayudando muchísimo. Y bueno, y a nivel de chacra, cuando yo sustituyo el campo natural por otras cosas, ahí bueno, capaz que lo que podría hacer es buscar poner diversidad de plantas, porque las distintas plantas van a atraer a distintos grupos funcionales, a distintos grupos de microorganismos a su vez. Entonces, cuando yo tengo más diversidad de microorganismos, las funciones se dan de forma más completa. Lo otro que puedo hacer es tratar de evitar el uso de muchos herbicidas, o evitar los fertilizantes solubles sobre todo, y sobre todo cerca de la semilla, porque eso va a inhibir la asociación que naturalmente se genera entre la planta, entre la semilla cuando empieza a emerger, y sus raíces con los microorganismos. Las plantas cuando tienen fósforo disponible no generan esa asociación con microorganismos al germinar las radículas y eso termina impactando negativamente. Entonces, bueno, tratar de no poner fertilizantes solubles cercanos a la raíz, usar diversidad. También se pueden utilizar enmiendas orgánicas, es decir, proveer de fertilizantes, pero de forma orgánica. Si yo voy a poner fertilizantes inorgánicos, agregarle alguna fuente de carbono, porque en realidad, de todas formas, ese fertilizante va a pasar a través de los microorganismos antes de entrar a la planta. Hay estudios que, incluso en el cinturón maicero de Estados Unidos, que el 66% del nitrógeno tomado por el maíz en condiciones de fertilización viene del suelo directamente, no viene directo del fertilizante. Y bueno, y también hay situaciones que ni siquiera responde al fertilizante y básicamente todo el nitrógeno viene del suelo. Con esto lo que quiero decir es que el suelo está preparado y la sinergia que se produce entre la planta y los microorganismos hace que los nutrientes puedan venir desde ahí. Entonces yo lo puedo promover con todas estas medidas.
Hablabas algo de los fertilizantes, pero también hay otro tipo de químicos que pueden estar afectando esta vida en el suelo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, los curasemillas, que son químicos que lo estamos poniendo junto con la semilla. Y la semilla, cuando empiezan a emerger las primeras radículas, es cuando hace las primeras asociaciones con microorganismos. Al tener un curasemilla, que generalmente tiene un fungicida, va a eliminar las asociaciones con hongos, que son las que más necesitamos, sobre todo. No es que las bacterias no se necesiten, pero en cuanto a bacterias, tenemos buenas poblaciones en general en nuestros campos, lo que más nos falta es generar más biomasa de hongos. Si nosotros estamos poniendo un fungicida a la semilla, estamos evitando esa asociación. Y nosotros lo pretendemos promover a los hongos que se asocian con las plantas, que son los que más nos hace falta. Por lo tanto, de repente ya ponerlos con la semilla, no poner los curasemillas, pero a su vez poner hongos micorrízicos con la semilla, poner bioestimulantes, o sea, tratar de que la semilla, cuando empiece a nacer, ya empiece toda esa sinergia con los microorganismos del suelo.
¿Hay una mejor alternativa para el uso del campo natural, por ejemplo, métodos de pastoreo, para justamente evitar que se corrompa esta vida en el suelo?
Bueno, básicamente nosotros, en la medida que nosotros potenciemos el flujo de energía, cuando yo digo demos descanso, es justamente también para eso, para potenciar el flujo de energía. Entonces ahí las medidas de manejo que yo pueda hacer para potenciarlo van a servir. No pisotear o no comer y sin dejar remanente también van a servir. Ahí después el método que cada uno utiliza puede ser el que más le convenga según su situación. Pero lo fundamental es conservar la diversidad de plantas y de grupos funcionales, maximizar el flujo de energía, dejar remanentes y no sobrepastorear ni sobrepisotear.
Agradecemos a Santiago Alt, ingeniero agrónomo, por habernos acompañado en esta emisión, en este programa, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como comentábamos, estuvimos charlando también con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, perito agrónomo Haroldo De Llenó, sobre recomendaciones técnicas, recomendaciones sanitarias y de manejo, pensando en el verano, ya que estamos por ingresar a esta estación. Haroldo, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, es momento de tomar decisiones, siempre es momento de tomar decisiones, pero hay que recomendaciones en esta época estival que hay que tener en cuenta, pensando en las diferentes categorías de los ovinos, ¿no?
Bien, estamos entrando ya al verano y bueno, es importante tener en cuenta algunos aspectos. Uno es el proceso del destete, digamos, que vamos a tener ahora en los próximos días, a fines de diciembre, principios de enero, la mayoría de las majadas son destetadas y bueno, ahí tenemos que tener en cuenta el manejo de los corderos, esa recría que nosotros vamos a tener durante el verano. Tenemos que planificarla y bueno, pensar básicamente en brindar la comida de calidad, de la mejor calidad que tengamos en el establecimiento. Puede ser un campo natural reservado para el destete o puede ser alguna pastura. Eso es independiente de cada establecimiento, pero lo importante es buscar la comida de mejor calidad posible. Junto a eso, es importante también tener en cuenta todo el aspecto sanitario, sobre todo de parasitosis interna. En las recrías, en los corderos, es una afección bastante importante y bueno, eso hay que tenerlo bien presente. Y el momento del destete es clave para hacer una dosificación estratégica con una droga efectiva, de efecto conocido en el predio para lograr que esos corderos queden totalmente libres de parásitos. Con la oveja seca, ahí ya podemos manejar otras cargas, otro tipo de pastura de menor calidad porque bajan los requerimientos en ese momento.
En la etapa de estetes siempre hay un momento, un tiempo de acostumbramiento, ¿no? Teniendo en cuenta el cordero y teniendo en cuenta la madre.
Bueno, en ese momento lo que se hace tradicionalmente es separar las ovejas de los corderos, de las madres de sus hijos. En realidad lo que hay que tratar de hacer es que sea lo menos estresante posible ese proceso. Obviamente que siempre algo sufren y extrañan, sobre todo las primeras horas, pero no recomendamos situaciones estresantes. Es decir, que dejen los corderos mucho tiempo encerrados, ni prácticas de ese tipo, sino tratar de tener instalaciones buenas, es decir, buenos alambrados donde se puedan separar sin problema las ovejas de los corderos. Y eso es importante, que los corderos queden en el potrero, que ya vayan a quedar definitivamente y que no haya pasaje y juntarse de nuevo con las ovejas.
Ya pensando, entrado el verano, ¿no? En enero, hay que tener ciertos recaudos con el tema de la salud animal, fundamentalmente con lo que tiene que ver la sanidad de las patas.
Sí, pensando en la futura encarnerada, digamos, en el verano se recomienda hacer una revisación de todos los vientres y si hubiera problema podarles de todas las categorías del establecimiento. Pero es el verano la época recomendada porque es el momento donde tradicionalmente hay menos, menos problemas y está menos activa la enfermedad. Entonces uno lo que hace es, con esa revisación de patas, sacar los animales portadores o los dudosos por lo menos. Y al sacar ese tipo de animales del rodeo, de la majada, estamos prácticamente disminuyendo al mínimo o eliminando la enfermedad. Entonces es una recomendación hacerlo siempre que hay problemas, tratar de revisar toda la majada, y si no hubiera problemas, bueno, en la revisación, cuando uno hace una revisación de ubres, boca, etcétera, para la futura encarnerada, ya aprovechar a revisar las patas también.
El pediluvio es una de las herramientas que se utiliza.
Sí, como parte del manejo para esa enfermedad, el pediluvio es una forma de control. Y bueno, si hay problemas, sin duda que el pediluvio nos va a ayudar al control. Si estamos eliminando animales portadores o dudosos, deberíamos hacerle un baño a lo que sacamos como sano para asegurarnos de que, por lo menos, no asegurarnos, pero sí disminuir bastante la posibilidad de que quede alguna bacteria en la vuelta y nos infecte a algunos animales de esos que sacamos como sanos.
Justamente te referías a la encarnerada, es momento propicio para comenzar a ordenar la majada para esa etapa, ¿no?
Sí, sin duda, porque ahora en el destete, después de toda la lactancia, las ovejas llegan en estado relativamente medio, digamos, no flacas, pero es cuando llegan con menor estado, digamos, al final de su lactancia. Entonces, el verano es un momento para poder recuperar estado, la oveja está seca, y recuperar estado. Ahí, si hubiera mucha diferencia de estado, lo recomendable es hacer una separación por condición corporal y, bueno, darle una mejor comida a las ovejas que están en peor condición. Generalmente es una tecnología que le recomendamos para, después de hacer esa revisación de patas, donde ya definimos qué es lo que vamos a usar en la próxima encarnerada, bueno, ahí de repente, pensando en un mes y medio antes del inicio de la próxima encarnerada, hacer ese manejo, es decir, una separación por condición corporal para que lleguen en buena condición al próximo servicio.
Agradecemos a Aroldo de Llenó, colega, perito agrónomo recibido de la Escuela Agrícola Jackson, donde hoy está Jacksonville, enfrente al estadio de Peñarol, al campeón del siglo, al costado de Zona América. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo previamente como docente justamente de la Escuela Agrícola Jackson, así que un gusto conversar con él como un compañero del Secretariado Uruguayo de la Lana y también como colega perito agrónomo. Bueno, nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, queremos enviarle un abrazo a la familia Pereira, no la familia de Marcelo Pereira, que hoy lo teníamos en el programa, sino la familia Pereira, pero de Artigas, de la zona de Cuaró, también a la familia Da Silva de esas zonas. Hace algún tiempo nos comentaban que escuchaban el programa a través de Radio Carve, así que es un gustazo entonces enviarles este afectuoso saludo desde aquí del Plan Agropecuario. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles para compartir nuevamente esta emisión de un programa que hacemos con tanto cariño, que es un honor realizarlo, un gustazo, la verdad, el que vamos a estar compartiendo la próxima semana aquí en estos mismos medios de comunicación. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.